Ser podcast.
De Alejandría.
Nos asomamos a la literatura de la mano, o de las voces, mejor, de nuestros compañeros de Alejandría y de su directora, Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Esta tarde, ¿dónde nos vas a llevar junto con el resto de voces de Alejandría?
Pues mira, he pensado que, como es verano y algunos, como nosotros, siguen en la ciudad trabajando y en vacaciones, pues nos podríamos dar el lujo de viajar, ¿no? Pero de viajar de una manera muy especial, porque resulta que con los libros podemos ir lejos, lejísimos. Podemos ir a lugares imposibles. Podemos viajar en el tiempo. Y además, gratis y sin provocar contaminación. ¿Qué te parece?
Me encanta la idea, porque además es que, claro, leyendo todo es posible. Ni en un avión privado podríamos ir a todos estos lugares que nos propones.
Bueno, exacto. Desde el descubrimiento de América, te cuento, en 1492, lo de viajar más lejos, a lugares desconocidos, se convirtió en el sueño de muchos. Descubrir las fuentes del Nilo, llegar, yo qué sé, al Polo Norte, cosas así. Bueno, algunos durante todo este tiempo han vivido esas aventuras realmente, y otros, además de vivirlas o de vivirlas otros, las han escrito. Eso lo explica, por ejemplo, muy bien Javier Reverte, el gran periodista español, en uno de sus libros publicado poco antes de que muriera, en el año 2000. Dios, el diablo y la aventura.
Me gusta ir a los lugares donde tiempo atrás sucedió algo que me ha emocionado, o al espacio físico que han retratado los escritores que admiro, o a los parajes donde la historia se escribió. Por eso he navegado el río Congo de Joseph Conrad, he bebido en las tabernas de Ernest Hemingway, comido en el restaurante de la Costa Azul donde almorzaba Graham Greene, pateado los campos de Don Quijote, dormido en el Hotel de la Jungla de Cuernavaca donde se alojó Malcolm Lowry, paseando la Venecia de Thomas Mann, respirando los aires del campo de batalla de Maratón y pisando los yermos páramos donde se libró la batalla de Guadalajara al comienzo de la Guerra Civil Española. Se pueden hacer grandes obras sin salir de casa, usando el talento de la imaginación y de los archivos, pero los que no han catado esa suerte de témenos de que hablo no saben las hondas emociones que se pierden.
Esas emociones salen muy bien de precio si las vivimos leyendo, claro, y los libros pues nos llevan lejos.
Sí, podríamos ir a todos esos sitios que cita Javier Reverte. Incluso podríamos dar la vuelta al mundo.
Hombre, claro, con Julio Verne.
Con Julio Verne, por ejemplo, o con Juan Sebastián Elcano, ¿no? Que lo hizo de verdad, navegando siglos antes que Verne en el libro. Hay textos magníficos que hacen todo esto posible. Y he pensado como primer destino un lugar al que ahora mismo es, y desde hace tiempo es, imposible viajar. Pero nosotros sí podemos ir.
Como hasta ahora no se ha dado una descripción circunstanciada del templo musulmán de Jerusalén, porque los musulmanes no se hallan en estado de darla y los cristianos le han sido imposible penetrar jamás, procuraré dar una idea de este magnífico monumento de arquitectura que debe interesar a los sabios del culto de Moisés, de Jesucristo y de Mahoma. El Aram, o templo, la casa santa principal de Jerusalén, es la reunión de muchos edificios fabricados en diferentes épocas del islamismo, los cuales llevan consigo el sello del gusto dominante en las diversas épocas de su construcción. Forman, no obstante, un todo armonioso. Su nombre árabe, el Haram, significa positivamente un templo, un lugar consagrado con la presencia particular de la divinidad y prohibido a los profanos e infieles. La religión musulmana no reconoce más que dos templos, el de la Meca y el de Jerusalén, y de ambos está igualmente prohibida la entrada por la ley a los cristianos, judíos y a todo el que no sea musulmán. Consta el Aqsa de 7 naves sostenidas por pilares y columnas. Al extremo de la nave del centro se ve una hermosa cúpula y a derecha e izquierda se abren otras 2 naves perpendiculares al cuerpo principal del edificio.
Esto es la explanada de las mezquitas, ¿no?, de Jerusalén.
Exactamente, ahí mismo es donde estamos, en el templo de Al-Aqsa. Gracias al libro de viajes, que acabamos de escuchar un fragmento, del primer viajero no musulmán que logró entrar allí, Ali Bey. Ese es el nombre en clave de un famoso espía español del siglo XIX que se llamaba en realidad Domingo Badía y que era de Barcelona. Y espiaba para el todopoderoso Godoy, que era el superministro de Fernando VII.
Y supongo que para poder entrar en ese templo, pues tuvo que ir disfrazado.
Naturalmente. Ali Bey sabía idiomas, árabe, por supuesto, y se metía en cualquier parte. Su descripción del puente Sirat provoca lo que puedas ver ese puente, que es invisible, pues tú lo puedes ver perfectamente con la imaginación. El puente Sirat es ese que se cita en el Corán y es el que lleva a los musulmanes al cielo.
Al lado oriental del gran patio del templo y arrimado a la muralla de la ciudad que le sirve de pared, hay un salón. Créese haber estado en aquel paraje el trono de Salomón. Siguiendo la pared del trono de Salomón se ve una escalera angosta adherente a la muralla por donde se sube a una especie de ventana. Allí hay un pedazo de columna derribada que sale fuera de la ventana sobre el profundo precipicio del torrente Cedrón, enfrente del Monte de los Olivos. Creen ser aquel sitio donde se halla el Sirat, o puente invisible, más cortante que la hoja de un sable y sobre el cual pasarán los fieles creyentes con la rapidez del rayo para entrar en el paraíso. Al paso, que los infieles que se arriesguen a pasarlo caerán en el profundo abismo del infierno debajo del puente Sirat.
La explanada de las mezquitas es un lugar de conflicto eterno. Está en el centro mismo de Jerusalén, sobre el muro de las lamentaciones de los judíos, y es un lugar imposible de visitar desde hace mucho tiempo. Yo logré estar en él, pero hace un montón de años. Ahora ya es imposible, y con los peligros que circundan en este momento toda esa zona del mundo, pues peor todavía.
Pues es un privilegio, aunque sea imaginárnoslo, ¿no? Pero venga, viajemos no con espías, sino con aventureros curiosos, y a lo mejor a lugares menos peligrosos.
Bueno, peligro la verdad es que puede haber siempre, a veces sí, a veces no, pero sí, venga. Vamos a ir ahora con Próspero Mérimée, un escritor francés que se enamoró de España y propició con sus apuntes, con una novela y con cartas, que luego otro francés, Bizet, compusiera una de las óperas más populares del mundo, Carmen. Araceli se sabe todo lo de esta cosa.
Mira, se dice, y seguramente así fue, que para Carmen, para la Carmen de su relato, se inspiró en una gitana que vio en Granada, para el torero en Pepeillo, y para los bandoleros que salen en su novela, pues suponemos que tuvo bastantes modelos.
Bandoleros, pues sí, seguro que viajar por la España de Mérimée también tenía lo suyo.
Pues sí, algún peligro que otro había, ¿no? Mira, por ejemplo, cómo describe lo que podía pasar si se viajaba por España en diligencia.
El modelo de bandolero español, el prototipo del héroe de los caminos reales, el Robin Hood, el Roque Guinard de nuestros tiempos, es el famoso José María el Tempranillo. Es el hombre de quien se habla más de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Málaga. Guapo, valiente y cortés, todo cuanto puede serlo un ladrón, tal es José María. Si detiene una diligencia, da la mano a las señoras para apearse y cuida de que estén cómodamente sentadas a la sombra, porque realiza de día la mayor parte de sus hazañas. Nunca se le oye un juramento ni una palabrota. Por el contrario, guarda unas consideraciones casi respetuosas y tiene una cortesía natural que jamás se desmiente. Si quita de la mano de una mujer una sortija, dice:
¡Ah, señora! Una mano tan hermosa no necesita adornos.
Y mientras saca del dedo el anillo, besa la mano con un aire de hacer creer, según me dijo una dama española, que para él tiene más precio el beso que la sortija.
Bueno, yo ahí veo bastante imaginación, no sé si del escritor o de la dama esa que le contaba las cosas. Pero bueno, oye, Marta, ¿qué te parece si hacemos un viaje, eso era todo en España, más lejos, con criterio científico, pero muy lejos?
Venga, y sin peligro.
Y sin peligro. Vámonos con el señor Darwin a recorrer el mundo a bordo del Beagle. Su viaje fue un hito en la historia de la humanidad, ya el mundo cambió, después ya no se podía mirar como antes, y vamos a llegar en concreto esta vez a los mares del sur.
Después de almorzar, desembarcamos para disfrutar de todas las deliciosas impresiones que produce siempre un país nuevo, y sobre todo cuando ese país es la encantadora Tahití. Una porción de 285 hombres y de mujeres y niños, todos alegres y divertidos, se reúnen en la célebre Punta Venus para recibirnos. Los habitantes son en realidad encantadores. Los trabajadores van desnudos hasta la cintura y así es como mejor puede admirarse a los tahitianos. Son altos, bien proporcionados, anchos de hombros. En una palabra, verdaderos atletas. No sé quién ha dicho que el europeo se acostumbra con facilidad al espectáculo de las pieles oscuras y que éstas llegan a parecerle tan agradables y tan naturales como la suya blanca. Un hombre blanco que se baña al lado de un tahitiano hace el mismo efecto que una planta blanqueada a fuerza de cuidados al lado de un hermoso brote verde oscuro que crece vigoroso en el medio del campo.
Vamos, que los blanquitos lucimos como lechugas lacias al lado de las brillantes hojas nativas.
Me encanta esta incursión casi en nuestras antípodas y es verdad, sin gastar un duro. Venga, sigamos viajando más allá.
Pues a ver qué te parece para acabar hoy, descubrir el Pacífico.
Pues muy apetecible, vámonos.
Como lo descubrió un español, Núñez de Balboa, tenemos los datos de primera mano. Pero nosotros vamos a hacer este viaje con las palabras entusiastas que escribió Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Humanidad. Estamos en 1513 y escucha cómo lo cuenta.
El calor resulta sofocante en la húmeda penumbra de la gigantesca arboleda, sobre cuyas enmarañadas copas abrasa implacablemente el sol.
Cubiertos de sudor y con los labios agrietados por la sed, la voluntariosa tropa va progresando kilómetros y kilómetros sin desprenderse de su pesado armamento. De pronto, se desencadenan huracanados aguaceros que en un santiamén convierten los pequeños arroyos en tumultuosos ríos, que es preciso vadear o cruzar sobre tambaleantes puentes improvisados apresuradamente por los indios, con lianas y cortezas de árbol. De los 190 que partieron de Darién, solo 67 emprenden la ascensión de la montaña.
Hacia las 10 de la mañana se encuentran cerca de la cumbre. No hay más que trepar hasta una pequeña eminencia y la vista se extenderá hasta el infinito. Y en aquel instante Balboa lanza la voz:
¡Alto!
Nadie debe seguirle. La primera mirada del océano ignoto no quiere compartirla con nadie. Quiere ser exclusivamente él el primer europeo, el primer español, el primer cristiano que después de atravesar el gigantesco océano de nuestro hemisferio, el Atlántico, contemple el otro inmenso mar, el Pacífico.
Asciende Núñez de Balboa, el conquistador, la bandera en su izquierda, la espada en su diestra, recortándose su solitaria silueta en aquel grandioso espacio. Sube lentamente, sin apresurarse, pues la gran obra toca ya a su fin. Unos pasos más y ya en la cumbre se abre ante sus ojos un inmenso panorama. Más allá de las próximas montañas, de las verdes y umbrías colinas que desde allí descienden, distingue una inmensa y brillante superficie de metálicos reflejos. El mar, el nuevo mar, el legendario mar tan vanamente buscado por Colón y otros navegantes durante años y años, cuyas aguas bañan las costas de América, China y la India.
y Vasco Núñez de Balboa lo contempla extasiado y conmovido, lleno de orgullo y satisfacción, consciente de la gloria que acaba de conseguir por ser sus ojos los del primer europeo que ha descubierto el infinito azul de aquel mar.
Durante largo rato, estáticamente, mira Balboa la lejanía.
Y por fin se empieza a percibir la Tierra en su verdadera inmensidad, o pequeñez, en su verdadera dimensión.
Qué bien lo cuenta Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Humanidad, ¿eh? Qué momentazo hemos vivido con Balboa.
Núñez de Balboa llamó a aquel mar Mar del Sur, pero el nombre, que quedó establecido 7 años después, lo puso Magallanes, Océano Pacífico. Sin embargo, la moneda de Panamá se sigue llamando Balboa.
Es verdad. Bueno, pues en el Pacífico que se ve desde Panamá nos vamos a quedar hoy deseando ir a más sitios con las voces de Alejandría. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias.
Lectores: Araceli González Campa, Julián Salgado, Jesús Herrero y Edith Rodríguez Cachera. Libros: Dios, el diablo y la aventura, de Javier Reverte. Los viajes de Ali Bey, de Domingo Badía. Carmen, de Próspero Mérimé. El viaje del Beagle, de Charles Darwin. Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Guión: Macu de la Cruz.
Tú naces del Pacífico infinito, donde el sol enciende el océano en frutos submarinos. Te levantas aguerrida entre las olas y sus mantras. Danzas con los mares una ópera y te alzas con tus demandas, honradas por tus volcanes de las fuerzas aladas. Lava de abundancia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.